Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares. Silencio mediático ante los nuevos cohetes desde Gaza. Un 82% de los israelíes creen que pronto habrá nuevo enfrentamiento armado con Hamas. La justicia egipcia anula el fallo que consideraba a Hamas como movimiento terrorista. Y el presidente del Congreso Judío Mundial critica la obsesión de Naciones Unidas contra Israel. Estas son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego Raquel, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha justificado el último ataque israelí sobre la Franja de Gaza, recordando a la comunidad internacional que las milicias palestinas atacaron primero con el lanzamiento de un cohete, un aspecto que, según sus palabras, el resto del mundo ha decidido ignorar de manera hipócrita. No he escuchado a nadie de la comunidad internacional que condene este ataque desde Gaza y ni siquiera Naciones Unidas ha dicho una palabra, declaró Netanyahu este domingo. Será interesante ver si este silencio continúa, prosiguió Netanyahu, cuando usemos nuestra fuerza al completo para defender nuestro derecho a protegernos. El cohete palestino impactó en terreno abierto y no causó daños ni heridos. Por el momento tampoco se conocen víctimas por el bombardeo israelí, que ha tenido como objetivo una instalación de entrenamiento de la organización palestina Hamas. El grupo salafista Brigada Omar, simpatizante de Estado Islámico, ha reivindicado la autoría del disparo del cohete en dirección al puerto de Ashkelon, afirmando que su objetivo es mostrar solidaridad con los prisioneros palestinos en cárceles israelíes.
Sí, Jordi, este es un goteo que ya empieza a poner nerviosos a muchos, porque hubo aquel primero al final de Yom HaTzmaut en mayo. En Yom HaTzmaut fue a finales de abril. Después, dos semanas después, otros dos cohetes. Y así, cada una semana o cada dos semanas, pues sale otro cohete disparado. Y lo que dice Netanyahu, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con sus políticas, pero vamos, lo que uno no puede dejar de lado o no reconocer es que tiene razón cuando dice que el mundo ha decidido ignorar de manera hipócrita a lo que le pasa a Israel, porque no lo menciona nadie. Nadie ha hecho la más mínima condena porque se disparen cohetes desde la Franja de Gaza. Como diciendo, solamente sí, y no ha salido en los periódicos porque la respuesta de Israel también ha sido muy comedida. En el momento que Israel decida poner fin a este tipo de historias y por lo tanto la respuesta sea más contundente, pues ya acusarán a Israel de respuesta desproporcionada, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede es estar viviendo en un país que desde al lado te están mandando cohetes día sí, día no. O sea, y da igual si esto se lo atribuye un grupo u otro grupo. Nosotros hablamos, creo que la última vez que hicimos las noticias, pues hablamos exactamente de lo mismo. Y también las tres primeras noticias, como iba sobre Hamas. Hamas está debilitado dentro de la Franja de Gaza. Pero su debilidad no se traduce en que está abierto al diálogo o a dejar entrar los aires democráticos o de conversaciones de paz o lo que fuera. No, lo único que hacen es una lucha desesperada a muerte contra Daesh, contra Estado Islámico, que se aprovecha de la desesperación que hay en la población ante la nula respuesta prácticamente un año después del operativo militar y la destrucción de tantas casas. Pues no se ha reconstruido casi nada y esto no ha sido un problema de Israel. Esto que quede claro, porque cuando se critica que la Franja de Gaza está cerrada a cal y canto, bueno, pues no nos olvidemos que tienen otra frontera que está con Egipto y por ahí no pasa ni el tato. Y por la frontera que es con Israel, pues todos los bienes de consumo pasan fenomenalmente todos los días. No hay ninguna restricción, excepto para los materiales de construcción que no controla nadie. Entonces, ahora parece que hay cierto acuerdo en marcha, por ejemplo, con la UNRWA, que se va a hacer cargo de que los camiones con material de construcción o de reconstrucción de escuelas, etcétera, y de edificios de la UNRWA, pues los controlen ellos. Dentro de lo que uno puede llegar a confiar en la UNRWA, gestionada en Gaza, porque no estamos hablando de las oficinas en Londres. El problema es quién gestiona lo de la UNRWA en Gaza. Así que, bueno, el tema es que a los salafistas, los simpatizantes de Daesh están haciendo cada día más fuertes y cada día está protagonizando más estos incidentes que son de propaganda, amenazas a Hamas, etcétera, que se traducen en, o sea, la forma de hacerse fuerte en Gaza es quién hace más daño a Israel. Eso es todo. No a Israel como entidad, como país, sino simplemente a los ciudadanos, a los civiles israelíes. Si alguno de estos cohetes impacta y mata a alguna persona o a un niño, pues estarán festejándolo y bailando en las calles y seguramente saldrán a relucir todavía muchas más banderas negras que las que hoy en día ondean en la Franja de Gaza.
Y seguimos con otra noticia que tiene relación, porque según una encuesta, el 82% de los israelíes considera que pronto se producirá un nuevo enfrentamiento armado con el movimiento islamista Hamas en Gaza. La mitad de los israelíes entrevistados defiende al mismo tiempo que Israel ganará esa próxima contienda bélica con Hamas. Otro 54% ve asimismo posible un nuevo conflicto entre Israel y la milicia chií libanesa Hezbollah, y el 70% considera que su país tiene opciones de salir airoso del mismo. La mitad de los encuestados opinó que Israel ganó la última guerra contra Hamas entre julio y agosto de 2014. Por otro lado, el 42% cree que el grupo terrorista Daesh supone una amenaza a Israel. En relación al conflicto con los palestinos, el 68% es de la opinión de que Israel debería reanudar, las conversaciones de paz o presentar su propia iniciativa diplomática. Al mismo tiempo, un 72% dijo apoyar la iniciativa de paz árabe promovida por Arabia Saudí, que ofrece a Israel la normalización con el mundo árabe si se retira de los territorios ocupados en 1967 en un acuerdo de paz con los palestinos.
Sí, la verdad que es una encuesta que es muy contundente. 82% de los israelíes. Estamos hablando del 82% de los israelíes cuando de los israelíes judíos solamente son el 80%. O sea, considera que hay más de un 15% de árabes y de gentes de otras minorías, con lo cual prácticamente todos los judíos israelíes o también israelíes árabes consideran que pronto habrá un nuevo enfrentamiento armado con el movimiento islamista Hamas en Gaza. Esto no sé si hay que interpretarlo como un pesimismo de la sociedad o un realismo de la sociedad. Y desgraciadamente me imagino que en un país que se está llevando tantos premios Nobel, que lo que quiere decir de que hay mucha gente que es bastante lista, pues esta sensación no está infundada. O sea que, según ellos mismos, lo sienten en el aire, lo sienten porque son los movimientos que está dando Hamas, pues este verano va a ser otro verano caliente y el típico acelerón que teníamos y que ya notamos en los conflictos con Hamas, que antes eran cada 3 años, después cada 2 años, después cada 1 año y medio, pues ahora apenas van a mantenerse durante 1 año. De ellos, la mitad cree que Israel ganará esa próxima contienda bélica con Hamas, lo que quiere decir que hay otra mitad que piensa que no ganarán. Y cuando se dice no ganarán, no estamos hablando en el plano militar estrictamente. El tema es que uno puede salir victorioso en el plano militar, habiendo conseguido objetivos determinados, eliminar a terroristas, pero cuando el resultado final es peor que el inicial, pues se puede considerar que la guerra se ha perdido. O sea, que ha sido una oportunidad perdida. Ese es el problema de que, a pesar de que el 82% creen que habrá una guerra, pues solo la mitad cree que Israel va a salir reforzada de eso. Y por eso son todas las dudas que se plantean en la sociedad israelí. Fíjate otro dato interesante. Un 54% cree que también puede haber un enfrentamiento con Hezbollah. Pero pese a ello, el 70% dice que tiene posibilidad de salir airoso. O sea que en el enfrentamiento con Hezbollah, aunque es menos probable, La gente piensa que Israel sí que puede salir más airoso. Y eso que Hezbollah es un ejército mucho más entrenado, con mucho más armamento y más contundencia y ahora experiencia bélica en Siria. O sea que es el problema de Hamas no es solamente un problema militar, al contrario, el problema de Hamas es la población civil. Ese es el principal problema. En cambio, con Hezbollah, pues al ser milicianos y con armas y de estar más o menos uniformados, pues es una lucha que se aproxima a una guerra más o menos clásica, de alguna manera. Si bien no del todo, porque no olvidemos que Hezbollah no es el ejército de ningún país, sino una milicia creada, un ejército ideológicamente creado dentro de otro país, que es Líbano. Bueno, respecto al pasado, la mitad cree que Israel ganó la última guerra contra Hamas, y esto es lo mismo que decíamos en respecto a una posible futura guerra contra Hamas. Solamente la mitad dice que ha ganado Israel, porque la otra mitad considera que, a pesar de que murieron muchos más palestinos que soldados israelíes, pues el resultado es que un año después estamos en una situación muy similar. Y respecto a Daesh, sorprende, por lo menos a mí me sorprende, que solo el 42% lo ve como una amenaza a Israel. Yo pensaba que la sociedad israelí lo veía al lobo más de cerca, pero seguramente creen que, y justificadamente, que Daesh está más entretenido, entre comillas, luchando contra suníes y contra chiitas por distintas facciones de esta macro guerra civil musulmana que se desarrolla en el Oriente Medio, que encargada, que está orientada a Israel. En relación al conflicto con los palestinos, un 68% cree que debería reanudar las conversaciones de paz. Y esto sorprende, Jordi, porque no olvides que acabamos de celebrar unas elecciones presidenciales, legislativas en Israel, que han salido con un reforzamiento de la derecha. Y sin embargo, el 68% dice que hay que reanudar las conversaciones de paz. Con lo cual, habría que revisar lo que mucha gente piensa sobre la derecha o sobre la derecha israelí, que están cerrados en banda, que están negados a cualquier negociación, y que no es así. Otra vez, el tema de las posiciones ideológicas en Israel, más a la derecha o a la izquierda, que tienen que ver más con el optimismo o el pesimismo con que se encaran unas conversaciones de paz, tiene que ver con qué signos serían lo suficientes para que en Israel se reactivase ese diálogo. En cambio, respecto a la propuesta de paz árabe promovida por Arabia Saudí, cuenta con el apoyo de nada menos que un 72%, y últimamente se está empezando a hablar mucho de contactos que ya todo el mundo sabe que desde hace mucho son informales, pero que ahora mismo empiezan a mostrarse incluso de cara al público, con un reciente encuentro de un alto representante, de altos representantes de ambos lados, de Israel y de Arabia Saudí, incluso con otros emiratos y monarquías de la zona del Golfo Pérsico, que estarían en diálogo con Israel porque ellos mismos temen, primero, el acuerdo con Irán, y segundo, la amenaza de Daesh. Así que esos son dos puntos en común que podrían acercar posiciones del mundo árabe más moderado, digamos.
Seguimos, vamos ahora a Egipto. La justicia egipcia anuló un fallo anterior que declaraba al movimiento palestino Hamás grupo terrorista, un paso que puede mejorar sus relaciones con las autoridades del Cairo y reactivar el tradicional papel mediador de estas últimas. El citado fallo, dictado el pasado 28 de febrero, consideraba que Hamás perpetró atentados en territorio egipcio y ofreció apoyo a grupos extremistas activos en la península del Sinaí. Días después, la abogacía del Estado egipcio recurrió a la sentencia y pidió su cancelación, alegando que fue emitida por un tribunal no competente. Este recurso fue aceptado ahora por el Tribunal de Apelación. Hamas dio la bienvenida a la anulación de ese fallo y subrayó que es una rectificación del error anterior y puede abrir una nueva etapa. Las relaciones entre Egipto y Hamas se deterioraron desde el golpe de Estado que depuso al entonces presidente egipcio Mohamed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes, que fueron declarados grupo terrorista en diciembre de ese año, y Hamas es hermano ideológico de esa cofradía.
Bueno, que nadie se llame a engaño, o sea, Egipto puede en algún momento enfadarse con Hamas, pero son gente del mismo grupo, son árabes, son del mismo grupo étnico, practican la misma religión, incluso la misma forma de religión suní, así que era lógico que en algún momento la cuestión se relajara, y seguramente esto también responde a algún tipo de pacto de no agresión mutua entre Hamas y el gobierno de Egipto para digamos, suavizar el enfrentamiento que hasta ahora tenían. No olvidemos que Egipto no solamente ha sido muy contundente en las represalias que ha tomado contra los grupos yihadistas que pululan por el Sinaí, sino que ha alejado la frontera de Gaza un kilómetro para que estropear todos los intentos de tunelación que han sido tan abundantes. Se dice que solamente Egipto ha derrumbado más de 1.500 túneles. 1.500 túneles, ¿eh? Eso ya dice de la capacidad industrial que tiene la Franja de Gaza, si no para otra cosa, sí para el tema de la fabricación de túneles de contrabando, que en algunos casos son para artículos de lujo, pero en la mayoría sirven más que nada para la entrada de armamento con el cual atacar a Israel. Así que el hecho de que ahora Hamas deje de ser un grupo terrorista tampoco cambiará mucho las perspectivas y puede llegar a mejorar en el tema de lo que hablábamos antes, un posible enfrentamiento entre Israel y Hamas o contra la Franja de Gaza, pues Egipto puede hacer valer su presencia como mediador, cosa que no pudo ser cuando el año pasado estaba enfrentado tan radicalmente a Hamas y los de Hamas solamente aceptaban la mediación de Qatar y Turquía, que creo que tampoco ahora estarán mucho por la labor porque Hamas los ha abandonado para volver a los brazos de su antiguo amo y señor Irán.
Y terminamos hablando del Congreso Mundial Judío. Durante una conferencia organizada por el diario Jerusalem Post, el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, criticó la obsesión que tiene la ONU con Israel a la vez que apoyó una solución de dos estados para el conflicto entre israelíes y palestinos. Lauder calificó a la ONU como una burla de sí misma, una organización política para que muchos países impulsen sus propias agendas en lugar de un foro para buscar la paz, aunque agregó que no estaba a favor de sugerir a Estados Unidos que corte la financiación del organismo, ya que todavía cree en el potencial de Naciones Unidas. El Congreso Judío Mundial representa a las comunidades judías de 100 países ante gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales.
Sí, así estamos todos. La ONU no sirve para nada, pero tampoco a nadie se le ocurre acabar con ella porque la verdad que sería peor. El tema es cómo volver a encauzar a Naciones Unidas, un organismo tan importante, hacia lo que era su base fundacional. Recordemos que fue creada al final de la Segunda Guerra Mundial justamente para acabar con la época de guerras que había supuesto la primera mitad del siglo XX y todos los siglos anteriores. Pero todo esto se ha desvirtuado hasta el extremo de lo que denuncia Lauder a través del Congreso Judío Mundial, esta obsesión en los foros internacionales y especialmente en el Consejo de Seguridad, también el Consejo de Derechos Humanos, de que parece que el único problema que tiene el mundo fuera Israel y que no hubiera problemas en países como Siria, que no hubiera problemas realmente graves a solucionar en Libia o en ante el ataque y el avance de Daesh en el mundo islámico, en Siria, en Irak y en tantos otros países que están en situación de, por ejemplo, de ruptura total con lo que suponen los derechos humanos, como tantas veces hemos denunciado de Irán con el tema de las mujeres o la homofobia, o el mismo Corea del Norte, que ha sido invitado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a formar parte de él. O sea, lo invitan como diciendo, ven, si tú eres como nosotros. Así que, bueno, el tema es que todo el mundo tiene la sensación de que todavía no hemos tocado fondo con las Naciones Unidas. Ese es el problema, que ya existe ese olor a pudredumbre por todas partes, pero parece como que todavía sigue siendo útil a muchos que simplemente por sumar números, si sumamos todos los países árabes, todos los países musulmanes y todos los países que tienen intereses económicos vinculados a países árabes y musulmanes, pues dan una cifra que apoya cualquier tontería y cualquier barbaridad que se presente contra Israel, y en cambio hacen piña contra cualquiera que quiera poner en jaque o en duda, por ejemplo, la libertad religiosa en Arabia Saudí o la libertad sexual en la mayoría de los países del Oriente Medio, por no hablar de derechos humanos en China, etcétera, etcétera.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Bienvenidos a las noticias culturales. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Felicidades.
Gracias. ¿El fútbol es cultura?
Por supuesto.
Sí, pues sí. Nada, ¿eh? Enhorabuena al Barça y a aquellos seguidores del Barça y al mismo tiempo oyentes de Radio Sefarad.
Muchos israelíes, seguro.
Muchos, muchos. Aunque no me cabe duda que en Sudamérica también hay muchos seguidores del Barça y en otras partes del mundo. Así que nada, quinta Copa de Europa. Lo siento, Raquel. Hubiera preferido una final con el Madrid y sí, haberla ganado también.
Yo, ¿sabes? También. No, me hubiera encantado ganaros la undécima.
Bueno. A lo mejor al año que viene. Venga, a ver si llegan los dos a la final.
Bueno, Jordi, también nos tenemos que felicitar por una iniciativa de RBA y el Centro Sefarad Israel, que nos invitan a la inauguración de la exposición El fotógrafo del horror, la historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen. Será una conferencia, una mesa redonda en la que participarán Benito Bermejo, que es historiador y autor del libro El fotógrafo del horror, la historia de Francisco Boix y las fotos robadas a los SS de Mauthausen, Juan Avilés, catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, Concha Díaz Berzosa, delegada en Madrid y amical de Mauthausen y otros campos, y nuestra querida colaboradora, y Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel. Es una exposición importantísima. Se inaugura este martes 9 de junio a las 7 de la tarde. Les invitamos fehacientemente a que acudan a la exposición, que además cuenta con una lectura dramatizada de la obra El Triángulo Azul. Ya saben que ha recibido tantos premios de la compañía Micomicón, escrita y dirigida por Laila Ripoll y Mariano Llorente, que aborda la figura de Boix en Mauthausen. Así que allí estaremos, hablaremos con Benito Bermejo para que nos explique con más detenimiento esta exposición que va a marcar un hito dentro de las que viene realizando Centro Sefarad Israel.
Pues sí, Francisco Boix, ese fotógrafo, yo he de decir que lo desconocía por completo, Raquel, pero que no solo sus fotos, sino aquellas que robó, ¿no?, a las SS, luego sirvieron de documento gráfico para los juicios de Nuremberg.
Sí, es algo una historia muy interesante, Jordi, sí, porque él trabajaba en el laboratorio fotográfico de Mauthausen, ya sabes, por esta obsesión de los nazis de documentar todo, hacían fotos a los prisioneros y aprovechó su trabajo para robar película que escondieron gracias a la ayuda de una mujer, que no recuerdo ahora su nombre, lo lamento, y que después de que el campo fuera descubierto, pudieron recuperar esos rollos de película. Y también Francisco Boix hizo fotografías después de la posliberación, digamos, liberación no me gusta la palabra, pero fin de Mauthausen, que sirvieron ambos tipos de fotografía tomadas en diferentes momentos, como bien dices, para su testimonio en los juicios de Nuremberg, que logró condenar a algunos de los jerarcas nazis implicados en las matanzas que se produjeron allí, en las que murieron muchos españoles, muchos republicanos.
Pues sí, muchas personas en general. Y sí, la verdad, pues mira, para reivindicar la figura de este fotógrafo y eso, si quieren conocer todos los detalles, aquí está esta exposición y este libro.
Uh-huh. Hablábamos de Concha Díaz Berzosa y ha sido ya precisamente la que nos ha hecho llegar una noticia que seguro que es del interés de nuestros oyentes. Viene también de la mano de Jacobo Israel Garzón, siempre atento a este tipo de iniciativas. Existe una campaña para preservar y conservar la comandancia del centro de exterminio de Belzec, en Polonia. Les contamos, la semana pasada la compañía de trenes polaca PKP autorizó la venta de la antigua comandancia del centro de exterminio de Belzec. Esto significa que este 22 de junio tendrá lugar su subasta en Lublin. La oferta mínima incluye impuestos, asciende a unos 39.000 euros. Desde el punto de vista histórico, este edificio es de gran valor, no hace falta que les digamos por qué, y su conservación es absolutamente necesaria. El inmueble completo consta de 6.200 metros cuadrados, en los que se hallaban otros edificios que fueron usados por el centro de exterminio, entre ellos un alojamiento para prisioneras y prisioneros judíos. Se trata además del único edificio original de todo el complejo del centro de exterminio que aún se conserva. Desde hace tiempo, se vienen realizando grandes esfuerzos por adquirir y conservar la comandancia, pero ahora está gravemente en peligro porque además lo escandaloso de la licitación pública es que se ofrece solo como terreno edificable. O sea que en ningún momento se le da la importancia que tiene ni se reconoce su valor histórico. Queda poco tiempo, pero como les decimos, hay una campaña para intentar reunir este dinero, una donación que permita cubrir al menos una parte de lo que se supone que será la suma de la compra. Se ha creado un grupo de financiación colectiva que nos piden desde tanto Concha Díaz Berzosa como Jacobo Israel que les hagamos llegar esta noticia, y si desean confirmar su participación a fin de apoyar esta iniciativa, les ponemos en nuestro Leer Más, en el título de esta noticia, está el link para que acudan a la página bitterplace.org, donde tienen todos los datos, una explicación más o menos lo que les hemos contado aquí y la manera de colaborar, si pueden, en impedir que se acabe, que se destruya este edificio que nos habla de la Shoah y del sufrimiento que muchas personas vivieron en Belzec, en Polonia.
En Polonia. Y yo sé que en Polonia ya hemos hablado alguna vez de su política en cuanto a estos edificios, ¿no? Que hablan de la Shoah, que hablan de la Segunda Guerra Mundial. Polonia fue un lugar, no sé si te iba a decir elegido por los nazis, pero es un lugar donde los nazis hicieron muchísimas cosas.
Y los polacos también.
Sí, algunos. Te quiero decir, yo hablaba de los, que no sé, en Polonia pues tienen esta política. Se los hemos oído muchas veces, por ejemplo, quejarse, ¿no?, de los campos de exterminio, que dicen que no pueden pagarlos y que no pueden mantenerlos, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues vemos que también estos edificios,
Les invitamos a pinchar este link. No sabemos si pueden colaborar en esta subasta, pero al menos que sepan lo que está sucediendo con esta antigua comandancia del centro de exterminio de Belzec. Y avanzamos, Jordi, y terminamos con una buena noticia. Uh-huh. Porque el gran fotógrafo Steve Shapiro, es objeto de una retrospectiva en Foto España, una retrospectiva que podemos disfrutar en el Centro de Historias de Zaragoza. Fotoperiodismo, retratos de famosos y rodajes de cine es lo que nos podemos encontrar en estas fotografías de Shapiro. Por ejemplo, las imágenes más icónicas de Taxi Driver o de El Padrino o muchas de Warhol son algunas de las fotos que podemos disfrutar de este fotógrafo que ha documentado la sociedad estadounidense y sus mitos de sus estrellas más rutilantes a los acontecimientos sociales más destacados. Tenemos tiempo para ver esta exposición. Estará hasta el 23 de agosto. Está organizada por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural y Contemporánea y comisariada por Mauricio Guidoni, Victoria Mainoldini, Mario Martín Pareja y Beatrice Piantandina. El Centro de Historias de Zaragoza se une así a Foto España 2015 con esta la muestra Shapiro retrospectiva. Fueron 50 años en los que Shapiro, bueno, pues hizo estas fotos a partir de su aprendizaje con el también mítico fotógrafo Eugene Smith. Comenzó su carrera como fotógrafo documental y más tarde trabajó para los estudios cinematográficos realizando reportajes fotográficos de películas de culto, como las les hemos dicho, pues Taxi Driver, El Padrino, muchísimas de ellas. Además, esta retrospectiva recoge obras inéditas nunca expuestas en España. Está dividida en cuatro secciones. La primera parte está dedicada a las celebridades que retrató en momentos íntimos o lúdicos, como Woody Allen, Jack Nicholson, Truman Capote, Barbara Streisand o Tina Turner. La segunda está consagrada a un conjunto de imágenes de Andy Warhol y la Velvet Underground. La tercera recoge las obras realizadas en rodajes como Cowboy de Medianoche, Taxi Driver, Chinatown y El Padrino 3. Y por último, la muestra cierra con el trabajo fotoperiodístico que Shapiro ha dedicado a la gente común, a la fotografía de calle que retrata una América real, desde los movimientos por los derechos civiles, la marcha sobre Washington o la vida de los trabajadores inmigrantes en Arkansas. Una exposición interesantísima que está en Zaragoza, así que si nos oyen desde Aragón, les felicitamos y les envidiamos muchísimo. También les ponemos un link para que vean algunas de estas fotos.
Muy bien, Raquel, muchas gracias.
Hasta mañana,
Jordi. Hasta mañana.